Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana de la capital de Jalisco. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos cada tarde en este horario para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa. Gracias a todas las personas que también nos están acompañando desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes más lejanas a través de las plataformas digitales. Les recordamos que transmitimos este espacio completamente en vivo también y en formato video a través de Facebook Live y de Twitter. Y pues también a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo en este martes 30 de agosto. Es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Y en este contexto, como le adelantábamos ayer, el día de hoy ya se han estado realizando diferentes actividades, protestas, concentraciones de colectivos, de familiares de personas desaparecidas, tanto en Jalisco como en diferentes partes del país. Y por supuesto, lamentablemente, no han faltado en este contexto más denuncias sobre la pésima actuación de las autoridades, tanto federales como las estatales, para tratar de atender a esta enorme crisis humanitaria que tenemos en Jalisco y en todo el país. Les vamos a comentar algunos, fragmentos de las actividades que se han estado realizando hasta ahora en este marco y también varias de las denuncias que presentan familiares de personas desaparecidas, en concreto por la actuación de la Fiscalía y del Gobierno del Estado de Jalisco. También vamos a tener en unos minutos un contacto telefónico con Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario de Análisis en Personas Desaparecidas. Ayer hablamos justamente con la doctora Carmen Chinas y ahora vamos a hablar con Jorge Ramírez, a propósito, por cierto, de una serie de actividades que también está organizando este mismo comité. También en la segunda parte del programa vamos a tener un contacto telefónico con Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y esto a propósito de la agresión que sufrió las oficinas de la FEU, que fueron pintadas por una serie de personas encapuchadas, aunque de parte de los estudiantes señalan que ya identificaron a uno de los presuntos agresores, quien sería aparentemente funcionario del gobierno de Jalisco y relacionado con el partido Movimiento Ciudadano. También pues esta situación ocurre en el contexto del conflicto político que hay entre el gobernador Enrique Alfaro y esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. A propósito de esto, le vamos a compartir también fragmentos de un audio que difundió el rector Ricardo Villanueva, llamando una vez más al diálogo al gobierno de Enrique Alfaro. Es parte del menú que tenemos en esta tarde para compartir con ustedes, pero también seguimos celebrando los 9 años de Cosa Pública 2.0 al aire acá en Radio Universidad de Guadalajara. Aunque fue el pasado viernes 26, tenemos regalos que vamos a estar compartiéndoles a lo largo de esta semana, y en concreto le estamos invitando desde ahora para que se anoten para el sorteo de un paquete, 2 libros que vamos a estar rifando al final de este programa. Uno de ellos es Voces Obreras, es un libro que publicó la coalición de trabajadoras y extrabajadoras de la industria electrónica acá de Jalisco, en apoyo con la Fundación Luz Rosa Luxemburgo. Y es un trabajo muy interesante porque trae testimonios en voz propia de obreras de aquí, de las diferentes plantas de alta tecnología, manufactureras, y los problemas, las vivencias que tienen, como por supuesto los acosos laborales, el hostigamiento, el salario indigno y las pésimas condiciones de trabajo. Es un libro importantísimo para saber y entender lo que sucede a nivel de piso de producción en estas enormes empresas de alta tecnología que el gobierno le encanta presumir. Jalisco, el Silicon Valley de México, pero nunca hablan de lo que ocurre en el piso de producción y el maltrato a las trabajadoras. El otro libro que vamos a rifar también en el paquete es Cherán Kerry, Insurgencia y Contrainsurgencia, de David Daniel Romero Robles. Esto para recordar y comprender la histórica importancia de este movimiento, de este pueblo allá en la meseta Purépecha de Michoacán, que resistió, se levantó y sacó de su territorio tanto a la delincuencia organizada que estaba devastando el territorio, como también a los partidos políticos tradicionales. Así que les recordamos, pueden anotarse en nuestras redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y también nos puede llamar al teléfono en cabina, el 31-34-22-22, una vez más 33-31-34-22-22, extensiones 2801, 2802, 2803. La invitación también a que nos contacte, nos envíe si usted quiere un mensaje de audio a través del WhatsApp, el 33-20-53-69-75, y eso para que nos comparta su opinión de este espacio de Cosa Pública 2.0, qué podemos mejorar, qué le gusta, qué cambios podría haber. Todas las críticas y son bienvenidas, constructivas o destructivas. Y bueno, antes de pasar a los detalles, saludo con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, y también queremos agradecer a las personas que ya mostraron su interés en participar en este sorteo. Desde ayer lo difundimos en nuestras redes sociales. Nuestro asistente de producción, Fabián Cáceres, ya compartía desde ayer la invitación a participar en el sorteo de este paquete de libros, de esos trabajos que hablan de testimonios de lucha, en un caso de sindicalistas, mujeres de la clase trabajadora, y en el otro caso comuneros, de este ejemplar pueblo de Cherán-Kerry, de la meseta Purépecha. Y bueno, vamos a leer también los comentarios que nos dejaron a lo largo del programa. Empezamos compartiéndole que en el contexto del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, un centenar de familiares de personas desaparecidas en Jalisco se manifestaron en la glorieta de las y los desaparecidos. Una denuncia en común fue la que llevaron a sus consignas: la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas no investiga el paradero de las personas que faltan por localizar, y es por esas omisiones que las víctimas indirectas conformaron colectivos para realizar las búsquedas que las autoridades no hacen.
Es un recuento preliminar de esta actividad, de esta protesta que ocurrió hoy en la mañana, que presenta el diario NTR, y cuenta un caso ejemplar, el de Ramón Guerrero Miranda, quien fue desaparecido en abril de este año en Zapopan. Un comando armado lo desapareció, ya pasaron 4 meses y la Fiscalía, fíjese, no ha acudido en 4 meses ni una sola vez al lugar donde ocurrió la desaparición. Las autoridades no han indagado si hay cámaras de seguridad en la zona en la que fue desaparecido, y tampoco ha buscado testigos para conseguir indicios. Lo único que hicieron fue abrir una carpeta de investigación que sigue intacta desde abril.
Su madre, quien por seguridad prefirió no hacer público su nombre, describió que por este motivo decidió alojarse y arroparse con el colectivo Corazones Unidos. Con ellos se han realizado acciones de búsqueda, han ido a tocar puertas y han salido a campo a buscar a los desaparecidos. También, ante la indiferencia que ven en las autoridades, apelan a que sea la población la que colabore enviando información sobre el posible paradero de los desaparecidos de manera anónima a través de las redes sociales, y así que las familias puedan presionar a las autoridades y conseguir reunirse nuevamente con su familiar. En la manifestación participaron diversos colectivos como Luz de Esperanza, Corazones Unidos, Jóvenes Buscadores de Jalisco y más.
Es una de las varias actividades que hubo el día de hoy. En concreto, esta inició hacia las 10 de la mañana. El contingente partió por la avenida Chapultepec, después tomó la avenida Hidalgo y llegó al Palacio de Gobierno, donde estuvieron algunos instantes, y posteriormente la ruta incluía llegar hasta la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
Bueno, y en otra manifestación en este contexto, el próximo domingo 4 de septiembre distintas organizaciones realizarán una intervención en la glorieta de las personas desaparecidas. Las organizaciones colocarán 35 losetas de fichas de búsqueda como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que es este martes 30 de agosto.
El evento fue convocado por el colectivo Luz de Esperanza, en cuya representación Héctor Flores condenó la incapacidad de la Fiscalía de Jalisco para actuar y su negativa a realizar actos de investigación. Dijo: es inaudito, es algo insultante, que es no solo en el tema de desaparecidos, sino en todos los derechos humanos, es en general. Cualquier tema es igualmente tratado por el gobierno del estado. Es decir, la protesta no solo es por la crisis en torno a personas desaparecidas, sino en general por la crisis de derechos humanos en este gobierno.
Bien, y también para el activista, los familiares que buscan a personas desaparecidas son víctimas de abusos de autoridad y de una violación sistemática a sus derechos humanos y procesales. También se prevé la participación en este evento de otras organizaciones y comités internacionales y distintos países, entre ellos de Colombia y Argentina. A nivel local se sumarán el Observatorio Ciudadano por los Derechos Humanos, por la Verdad y la Justicia, así como el colectivo Justicia por el Pueblo. Pero es muy grave la situación que aqueja a los familiares que buscan a sus desaparecidos en Jalisco, porque por un lado está esta denuncia de que no se le está buscando en vida, pero también una vez que ya se comete este delito, lamentablemente el aparato de Procuración de Justicia no está llevando a la cárcel a quienes cometen este delito. Un trabajo de los colegas del Diario Mural esta mañana, que se publicó esta mañana, hace un recuento de esta situación. Hasta este lunes Jalisco tenía 15.034 personas desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. A pesar de la cifra, la Fiscalía del Estado solo ha logrado 11 condenas por desaparición, a lo que se suma que en 12 casos más se emitieron sentencias absolutorias luego que la dependencia no lograra acreditar la responsabilidad de los señalados.
Es un trabajo que publica hoy NTR con datos del Consejo de la Judicatura del Estado. Señala que las autoridades judiciales dictaron sentencia absolutoria en 2 casos de desaparición forzada y en 1 desaparición forzada agravada. Es decir, involucraron a policías. Además, se absolvió a los imputados en 9 juicios por el delito de desaparición cometida por particulares.
Las cifras del Consejo de la Judicatura del Estado ni siquiera consideran todos aquellos casos que no llegaron a una sentencia, ya sea porque la persona juzgadora haya desechado las imputaciones durante el proceso penal o porque haya decretado una detención ilegal. Según la información del Consejo, de 2016 a junio de este año, 646 carpetas de investigación por desaparición fueron judicializadas tan solo en el primer distrito judicial con sede en Puente Grande. Del total de carpetas, 392 se judicializaron por desaparición forzada y 254 por desaparición cometida a particulares. Es relevante la cifra, aunque es muy, muy pequeña la cifra de personas que son llevadas a juicio por cometer el delito de desaparición. Lo relevante es que casi el 60% son delitos cometidos por servidores públicos, especialmente policías.
Y bueno, también habla este trabajo sobre la insuficiencia de las pruebas. Una sentencia absolutoria representativa de las omisiones de la Fiscalía es la emitida el 31 de octubre del año 2019 por la desaparición de 2 víctimas. Esto fue en Encarnación de Díaz. Ocurrió el 14 de enero del año 2018.
Según el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para acreditar el delito de desaparición forzada y absolvió a un servidor público y a otra persona que habían sido acusados del ilícito. Las investigaciones indicaban que los dos acusados, junto con varios sujetos más, habían privado de la libertad a una persona que transitaba por una brecha y después habían ingresado a la fuerza a la casa de otra de las víctimas, llevándosela también plagiada. Sin embargo, la única prueba que presentó la Fiscalía fue el testimonio de un policía investigador que aseguró un vehículo automotor relacionado con las desapariciones.
El reportaje también habla sobre lo que son las condenas. Aunque el ilícito de desaparición forzada fue tipificado el 15 de octubre del 2013, la primera sentencia condenatoria por este delito fue emitida apenas el año pasado, fíjense, contra 2 policías municipales de Tecalitlán que privaron de la libertad. Este es el famoso caso de los ciudadanos italianos. En concreto, esto por 2 de los ciudadanos italianos, desaparición que ocurrió el 31 de enero del 2018.
La segunda condena por el mismo delito vino un año después y fue anunciada el 23 de julio. Fue contra 2 expolicías de Autlán de Navarro por la desaparición de 4 comerciantes cometidas en Casimiro Castillo el 1 de febrero de 2018. Fue identificado inicialmente como el caso de los veracruzanos, aunque en realidad son personas, son comerciantes que radicaban aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Y corrijo, dije al principio un trabajo de los colegas de Mural, es un trabajo de nuestros colegas del diario NTR.
La tercera condena se dio a conocer el 26 de julio, es contra un policía de Casimiro Castillo que participó en la desaparición de 11 personas el 8 de marzo del 2014. En cuanto a las sentencias por desaparición cometida por particulares, se emitieron en el año 2018 y 2020, según la información del Consejo de la Judicatura.
Y sobre este caso, el presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, Anuar Salvador García Gutiérrez, planteó que la Fiscalía del Estado está rebasada por la magnitud del fenómeno de desaparición de personas. La Fiscalía se encuentra rebasada, no nada más la de Jalisco, estamos hablando a nivel nacional, solo ha habido 35 sentencias condenatorias desde que se empezó a contabilizar respecto a este delito y Jalisco no es la excepción.
Y también habló del problema por la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales. Dijo, en muchas ocasiones se prestan para la manipulación de registros, se protegen entre ellos y pues ahí está el resultado. Y también consideró que se debe dignificar el trabajo policial para evitar que los elementos participen en las actividades criminales. Hay otro trabajo que publica en este caso el diario Mural, también a propósito de este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y nos cuenta cómo se cuadruplicó en Jalisco la cantidad de restos que hay sin identificar en las morgues.
sobre este, en este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, los colectivos llegan con la certeza de que la crisis de desaparecidos en Jalisco va de la mano de la crisis forense. Una muestra de ello la vivió apenas el viernes la familia de José Manuel Alejandro Calvillo. Él desapareció a sus 25 años el 9 de diciembre en la zona de la carretera a Saltillo, en Zapopan.
El viernes le dijeron a la familia que él ya había sido localizado, pero ni siquiera fueron claros la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre el día y la circunstancia en que lo encontraron. Pudo ser el 2 de febrero, el 22 de febrero o el 5 de abril, imagínense. El hecho es que tardaron entre 5 y 7 meses para avisarle a la familia a tiempo, que los familiares mantuvo la esperanza e incluso hizo búsquedas en campo. Pues en ese tiempo comunicó el colectivo al que pertenecen los parientes.
Tan solo en la estadística acumulada entre el 19 de septiembre de 2018 y el 29 de agosto de 2022, se registra que en las morgues del estado y en panteones asignados a forenses hay 3,555 restos de personas a identificar, de acuerdo con datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se trata de cuerpos y diversos segmentos e incluso restos óseos resguardados tanto en los 9 servicios médicos forenses de la entidad como en los espacios de panteones habilitados para ello.
Para dimensionar el problema, nos recuerda este trabajo de Mural que el 19 de septiembre del 2018 se contabilizaron 824 restos humanos en los servicios médicos forenses. Fíjense, saltamos de 824 a 3,555 restos en este momento. Es decir, en 2 años y en 10 meses, la cifra se cuadruplicó. Que las morgues estén saturadas de personas sin identificar implica una incapacidad de ciencias forenses para, mediante peritajes, encontrar indicios para determinar a quién corresponden los restos hallados y entregarlos a los familiares. En esto hay una relación directa con los hallazgos en las fosas clandestinas.
Ya les dejaremos en redes sociales esta publicación, que es más extensa, pero solamente este dato: de enero de 2018 a julio de 2022 en Jalisco fueron exhumadas 1,487 personas de fosas clandestinas. La entidad además acumula 15,034 desapariciones, por lo que se coloca como el primer lugar nacional en ambos indicadores. Lamentable la situación. Jalisco es el epicentro de las desapariciones y de las fosas clandestinos y clandestinas en México. Vamos a la pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. No me acuerdo.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y vamos a línea telefónica para agradecerle a Jorge Ramírez, al doctor Jorge Ramírez, del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, del CUSH, y también integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Y esto es porque está convocando a un foro para el día de mañana sobre esta materia. Jorge Ramírez, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Rubén, Jesús.
Gracias. Gracias
por el espacio.
Al contrario, Jorge, gracias por atender esta llamada. Están convocando un foro que tiene que ver específicamente en analizar la estrategia del gobierno de Jalisco en materia de desaparición. ¿Nos hablas de este foro que está convocado para el día de mañana, por favor?
Sí, con mucho gusto. Primero, antes que nada, déjame felicitarlos por los 9 años que cumplen, ¿no? Un espacio muy necesario para esta ciudad.
Muchas gracias, Jorge.
Para la vida pública de Jalisco.
Muchas gracias.
Efectivamente, mañana estamos convocando a un foro para analizar el tema, pues este tema de las desapariciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Estamos invitando a representantes de algunos de los colectivos que tienen más actividad en Jalisco y a periodistas que le han dado seguimiento al tema para reflexionar justo sobre la estrategia del gobierno del estado en esta materia.
El foro se llama Desaparecer a los Desaparecidos, la estrategia del gobierno de Jalisco. ¿Por qué escogieron específicamente este enfoque, Jorge?
Fíjate que esa forma de mencionar un problema que se ha dado desde hace varios meses es muy acertado, porque lo que hemos visto a partir de que en marzo se quitaron más de 1.500 registros de la base de la Plataforma Nacional, y aún no se explica por qué. Hemos visto ese patrón de acción del gobierno del Estado, ¿no? De desaparecer a los desaparecidos, les borra de las plataformas, no ha publicado un registro al que está obligado por ley. Y luego tenemos las acciones de hostigamiento a los colectivos que se dedican también, tienen el mismo sentido, ¿no? Recordemos borrar literalmente, ¿no? Las fichas están puestas ahí, supuestamente por un tema de imagen de la ciudad. Eso es terrible, y queremos mañana tener a los que han estado sufriendo estas agresiones, alguno de los observadores a que cuenten y nos den su opinión en torno a esto.
¿Encuentran alguna explicación, Jorge Ramírez, desde el Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas, de por qué, de algún modo, no sé si decir, ha cambiado o ha acentuado su estrategia de desatención, de desaparición de cifras, de la misma resolución de los problemas en materia de desaparecidos? ¿Por qué les parece que el gobierno de Jalisco responde de esta manera ante este grave, grave problema que son las desapariciones en Jalisco?
Sí, yo creo que por un lado se le terminó el tiempo al gobierno del Estado. Estamos llegando al cuarto año y no hay resultados. No se tienen nada más que avances menores en la materia. Yo creo que hay una especie de desesperación del gobernador de tratar de silenciar un tema que obviamente para sus aspiraciones político-electorales rumbo a la presidencia pues es un tema que no habla para nada bien de lo que ha hecho en Jalisco, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es una de las razones importantes, ¿no? Una cuestión de imagen de él rumbo a la posible candidatura cada vez más lejana de la presidencia de la República, ¿no?
¿Qué tal, Jorge Ramírez? Te saluda Jesús Estrada. Es importante estas, digamos, denuncias y lo que está ocurriendo, recordando pues que la desaparición es un delito de lesa humanidad. Y yo quería preguntarle también si estas acciones, digamos, esto de estar maquillando cifras, estar hostigando a los colectivos e incluso no estar atendiendo las investigaciones como han denunciado los propios colectivos, que prácticamente dicen que la fiscalía cuando van a alguna fosa clandestina llegan prácticamente con un pico o una pala y ni siquiera terminan el trabajo. ¿Todas estas acciones podrían eventualmente generarle un problema jurídico al actual gobierno del Estado, eventualmente, a la larga, digamos, considerando el tipo de delito del que estamos hablando?
Yo creo que sí, digamos, es siempre un asunto sujeto a una investigación cuidadosa cuando se habla de fundamentar crímenes de lesa humanidad, pero yo no descartaría que con el paso del tiempo se instaure una comisión de la verdad y trate de establecer responsabilidades por la falta de actuación y por los errores cometidos en la gestión, ¿no? Yo creo que se puede decir de que es una gestión, una política pública fracasada en la materia, que puede eventualmente orientar un proceso de investigación judicial para valorar su actuación, ¿no? Como cabeza del gobierno, como el responsable del sistema estatal de búsqueda, yo creo que sí, es perfectamente plausible una investigación de ese tipo.
Jorge Ramírez, desde este Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, han seguido los indicadores y también, digamos, cómo se han movido los colectivos y también cómo ha respondido el gobierno. Lo que hemos visto en estos cuatro años ya del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez es que el fenómeno de la desaparición ha seguido creciendo, de hecho es mayor que las cifras que se tenían en sexenios anteriores. Ha aumentado, pero ha sido mejor, ha empeorado, digamos, la atención del gobierno de Enrique Alfaro a las familias, a los colectivos que buscan a sus desaparecidos.
No, yo lo que creo es que hay una fractura muy evidente entre una distancia enorme entre la magnitud del problema, lo que está realmente ocurriendo, y lo que está haciendo el gobierno. Por un lado hay una brecha muy grande entre lo que se requiere y lo que ellos hacen, y también una brecha muy grande entre pues lo que demandan los colectivos, lo que hacen los colectivos y lo que están haciendo las autoridades, ¿no? Hay como, pues ellos tienen una especie como de diagnóstico que no es compartido por los ciudadanos, por los colectivos, y a partir de ahí traen un guión de acciones que no están conectadas con las necesidades, ¿no? De búsqueda inmediata, con presunción de vida, con no sé, un sistema de alertas públicas respecto claro. al fenómeno como está ocurriendo. Ahí yo noto pues una lectura de esta de estos 4 años casi del gobierno del Faro.
Pues por eso será muy importante escuchar lo que se diga mañana en este foro. ¿Nos compartes dónde se va a llevar a cabo, a qué horas? Y también los representantes de los colectivos que van a estar mañana en el foro.
Sí, claro, con mucho gusto. Va a ser mañana en el Paraninfo Enrique Díaz de León, a las 12 horas. Van a estar presentes la señora Guadalupe Aguilar, representante de Fundef. También Marta Leticia García Cruz, que representa el colectivo de familias Entre Cielo y Tierra. Nos va a acompañar también Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, y dos periodistas que tienen un seguimiento muy puntual al fenómeno, que es Darwin Franco, Zona 2, y Rubén Martín, periodista independiente. Eso va a ser, lo esperamos ahí presencialmente para escuchar a estos panelistas. Modera Carmen Chinas, también va a ser transmitido por Canal 44, es importante, va a ser una transmisión en directo, Canal 44.2.
Perfecto. Pues vamos a estar al pendiente de este foro y te agradecemos enormemente, Jorge Ramírez, que nos compartas esta convocatoria, este foro que organiza el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Muchas gracias,
no, Jorge. Muchas gracias a ambos.
Al contrario.
Gracias. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, Jorge. Gracias por compartir esta información de este foro. Pues estarán los representantes de algunos de los colectivos que bueno, en algunos casos fundadores, pero que también han estado dando puntual seguimiento a este gravísimo problema que, como insistimos, lamentablemente Jalisco se ha convertido en el epicentro de la crisis por desaparición de personas y la crisis concomitante, la crisis forense. Bueno, y yo solo para cerrar esta información, les vamos a compartir esta nota de nuestros compañeros de la jornada, y en este se da el recuento general en México. Se contaron hasta el día de ayer 105.112 personas desaparecidas, de acuerdo con la última actualización ayer en la tarde de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Representan 5.000 más de las que se reportaron el 16 de mayo pasado, cuando se rebasó el umbral de las 100.000 personas desaparecidas. 5.000 personas más desaparecidas en el país apenas de mayo a la fecha, y con todos los defectos, porque justo en estas fechas Jalisco no ha reportado el número de cifras de personas desaparecidas que están ocurriendo cotidianamente. De nueva cuenta, el doctor Víctor Manuel González uh-huh. Romero presenta los reportes cotidianos. La semana pasada, 29 personas desaparecidas, 5 encontradas afortunadamente con vida, una sin vida, de tal manera que queda el registro de 23 personas desaparecidas la semana pasada. Cifra que no se actualiza en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es lamentable lo que está ocurriendo.
Ayer la doctora Carmen Chinas, también del Comité Universitario, nos señalaba de cómo en el actual gobierno de Enrique Alfaro ya se rebasó el total de las víctimas de desaparición que ocurrieron en los 6 años de gobierno de Aristóteles Sandoval. De ese tamaño es la crisis. Pero bueno, volviendo a las cifras nacionales, los datos señalan que de todas las personas que están desaparecidas, el 75% prácticamente, es decir, 78.323 son varones, mientras que el 25% son mujeres, es decir, 26.041 mujeres están desaparecidas.
Y se recuerda que Jalisco es el estado con más desapariciones, con 15.034, con cifras rasuradas. Tamaulipas, 12.314, y el Estado de México con 11.415. En realidad, 5 estados concentran más de la mitad de las desapariciones de todo el país. En promedio, 23 personas desaparecen en México cada día, según la Fundación para la Justicia. Y se recuerdan estas cifras en el marco justamente hoy del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, en la que se convocaron actos parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en concreto una concentración en el Ángel de la Independencia a las 8:30 de la mañana, pero prácticamente probablemente sea el día en la que más movilización de colectivos de personas desaparecidas hay en todo el país. Está circulando el Centro PRO un pequeño video en el que, digamos, colecciona las convocatorias a las manifestaciones en las distintas ciudades, y es impresionante la cantidad de ciudades en las que hubo esta convocatoria.
También ya vamos a replicar algunos tweets del movimiento por nuestros desaparecidos a propósito de la actividad que realizaron allá en el Ángel de la Independencia. Pero bueno, en este marco también hay llamados a atender la crisis de materia forense que está ligada con la crisis en personas desaparecidas. Comentábamos el dato de que en Jalisco, en el actual gobierno de Enrique Alfaro, se cuadruplicó hasta más de 3.500 los restos que permanecen sin identificar en las morgues. A escala nacional, los integrantes del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que fue creado por acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues llamó al Estado mexicano a consolidar un plan de acción en este renglón que sea a largo plazo, con una interconexión en las bases de datos forenses, acreditación a los laboratorios y una capacitación continua.
Tras advertir que hasta el momento no hay un plan nacional en la materia, alertaron que de no concretarse el proceso de identificación de las 52 mil personas fallecidas que permanecen como desconocidas, tardará más, aunque evitaron dar un estimado del tiempo que esto podría durar. Reconocieron que será un largo periodo. Jairo Vivas, médico forense integrante de este mecanismo, explicó que si no se logra un modelo interinstitucional va a ser muchos más años de trabajo. Se ha, señalado de una manera muy viva que si no hubiera un proceso extraordinario de identificación forense, los restos ya que están en las morgues tardarían probablemente hasta 100 años en ser identificados. Calcule usted la gravedad del problema. Bueno, ya nos vamos a la siguiente pausa para entrar a la siguiente entrevista, pero también ya en redes sociales compartimos otra nota que revela que por invitación del gobierno federal, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez Damari, comenzó una visita a México en la que se atestiguará la situación de los desplazamientos forzados internos en el país que está ocasionando esta guerra interna. Va a concluir sus actividades el próximo 9 de septiembre. Nos vamos a una pausa, pero antes le recordamos que estamos sorteando un par de libros: Voces Obreras, editado por la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica, y el libro Cherán Kerry, Insurgencia y Contrainsurgencia, de Daniel Romero. Él es justamente un integrante del Consejo Autónomo de Gobierno de Cherán Kerry, de tal manera que es una experiencia desde adentro de cómo este pueblo logró organizar su vida política sin partidos y sin las elecciones tradicionales. Vamos a la pausa y volvemos. Y recuerde que basta con que nos llame al número de Radio Universidad de Guadalajara o nos escriba a las redes sociales para que participe en el sorteo de estos dos libros en el contexto de nuestro noveno aniversario. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica. Ahora vamos a agradecer a Javier Armenta, de la Federación, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta el incidente de vandalismo que desde ayer denunciaron los dirigentes de esta organización estudiantil. Javier Armenta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo con tu auditorio.
Gracias, Javier, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y tengo entendido que fue ayer en la tarde o a mediodía. Se vandalizaron las instalaciones de las oficinas donde despacha el comité directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Es correcto. Ayer, alrededor de las 12 horas con 30 minutos, aproximadamente un grupo de 7-8 personas se presentaron en la entrada de la FEU, todas encapuchadas, con pintura para dejar algunos mensajes violentos y vandalizar las instalaciones y con una bocina que mientras hacían intervención compartían lenguaje violento y con algunas, bueno, muchas palabras denostativas en relación a la organización. Yo en primer término me gustaría mencionar que siempre la organización estudiantil estaba abierta pues, para la libre manifestación de las ideas y somos tolerantes ante este tipo de ante cualquier tipo de manifestación. Sin embargo, esta no es una manifestación legítima y te voy a decir por qué. Primero, una de las personas que participa en la manifestación, que le explicamos plenamente porque era compañero nuestro en el CEA en algún momento con algunos chavos de la FEU, bueno, pues ahora es funcionario público en el Ayuntamiento de Guadalajara. Uh-huh. Y este chico, que era quien me parece encabezaba el contingente, pues actualmente además de que es funcionario, públicamente tiene fotos con dirigentes de Movimiento Ciudadano, Rigoberto N. Entonces, bueno, me parece que queda claro de dónde es la afinidad de la persona que hace esta actividad. Y segundo, pues, esto sucede al siguiente día hábil de los hechos desafortunados del Cubayes, donde se pudo mostrar la actitud violenta, represiva y poco tolerante del gobernador Enrique Alfaro, de los hechos ya conocidos, espero, por tu auditorio, ¿no?
Así
entonces,
es.
Como es. Como este ataque, una persona lo encabeza, Movimiento Ciudadano, y con el contexto de los viernes pasados, me parece que es un acto, un intento de desestabilizar, y bueno, además iban con una actitud no solo de manifestación, sino también provocativa.
Javier, ocurre a mediodía prácticamente este incidente. Asumo que, sí. Que estaban, no sé si tú estabas presente, pero había otros integrantes del comité ejecutivo de la dirección de la FEU y a pesar de eso se hizo esta acción intimidatoria.
Sí, digo, yo tardé un minuto porque no estaba disponible en cuanto llegaron, pero cuando yo salí ya no estaban. Efectivamente yo estaba en las instalaciones de la FEU, había otros miembros. Y bueno, por la hora, por lo general cuando uno hace una manifestación es porque buscas que quien dirige la institución, la organización te atienda. Me parece que no era este el objetivo. El objetivo era una provocación. Las personas que se acercaron, lo que recibieron del contingente fue una actitud beligerante. Y bueno, pues lo que yo observo es que la intención real de ayer era provocar otro tipo de desencuentro, ¿no? Afortunadamente no sucedió así, afortunadamente mis compañeros y compañeras no se prestaron, pero bueno, pues a mí me parece que, reitero, es una consecuencia de lo que sucedió el viernes pasado, y bueno, nosotros no somos como el gobierno del estado, quien lo dirige, así de violentos y intolerantes, por eso no vamos a caer en sus provocaciones.
¿Qué es lo que escribieron? ¿Cuáles fueron, digamos, como los reclamos o los señalamientos que hicieron en contra de la FEC? Dices que hubo pintas, que fue lo que escribieron, y también que estuvieron con un altavoz también dirigiendo un mensaje. ¿Qué reclamaban o qué exigían o qué pedían?
A mí me parecía, entre las pintas fueron, bueno, que decía que nos señalaba de rateros, de que somos lo mismo. De que no representábamos a las personas que participaron. Y bueno, en lo que decían verbalmente, pues es que cuestionaban que la organización realmente no representaba a la comunidad estudiantil, ¿no? Uh-huh. Más o menos otro tipo de adjetivos, como decir que éramos rateros, violentos, violadores, cosas de ese tipo. Y bueno, pues a mí me parece que es el fundamento, ¿no? Al menos un señalamiento de ese tipo, pues que obviamente que lo sostengan. Yo estoy listo para responder por mí y por la institución, ¿no? Entonces, me parece que no que okay, reitero, el objetivo era otro. Afortunadamente no nos prestamos. Y bueno, pues habría de cuestionarse qué tanto que un funcionario público encabece este tipo de movimientos. Me parece que es un movimiento de personas manipuladas de parte del gobierno del estado de
Jalisco. Javier, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte sobre eso. ¿Qué información puedes aportar sobre este funcionario? Es decir, no sé, ¿en qué área trabaja del Ayuntamiento de Guadalajara? Y preguntarte si ya presentaron alguna denuncia y si hay algún tipo de respuesta de parte del gobierno de Guadalajara.
Sí, formalmente no hemos presentado la denuncia. La verdad es que me agarró a más de proceso electoral acá de la FEU. Mañana estimo que sí la vamos a presentar ante la Contraloría Municipal del Ayuntamiento y otras dos instancias más, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado. Aunque de las fiscalías la verdad esperamos poco, ¿no? Pero bueno, es un punto de aparte. No hemos tenido contacto con la autoridad, ninguna autoridad me ha buscado, mantener mi teléfono, pero ninguna de ellas ha habido diálogo. Y bueno, pues a mí me gustaría, por último, solamente lanzar esta pregunta al aire, en virtud de los hechos del viernes, en virtud de que quien encabezó estas acciones del día de ayer provocativas fue un funcionario público y actualmente ligado al ayuntamiento. Ah, y respondiendo a lo que dices, ¿dónde pertenece a la Dirección de Atención Ciudadana? Dirección que elabora de 9 a 3 de la tarde.
Sí.
Entonces, ayer cuando hicieron las actividades, no hizo horario de oficina.
Claro, es la queja horario laboral.
La ¿no?
¿Pudieron en
horario laboral, ajá. Así es.
¿Pudieron y identificar bueno, a otros de los participantes en este incidente?
No, la verdad, no tenemos identificados al resto. A ese chico sí, no es la primera ocasión que hemos coincidido con él en un espacio político, por eso identificamos su tono de voz, su talla, sus características físicas, principalmente el rostro. Por eso pues nos atrevemos a afirmarlo. El resto, la verdad es que tenemos indicios, pero nada claro. Entonces, claro. Por eso el señalamiento es con él. Y bueno, pues yo me pregunto, pues es que ¿qué quiere el gobierno del estado? ¿Hasta dónde quiere llevar el tema? No, si...
Entonces, Javier, para ti no hay duda de, y para la FEU no hay duda de que se trata como de una agresión orquestada desde el gobierno del estado, y se podría interpretar que es como una escalada en las agresiones o el intento de ataque a la UDG de parte del gobierno del estado.
Es correcto, yo así lo interpreto. Esas dos aseveraciones que tú mencionas son las que da mi lectura, y bueno, ojalá guía para él. Ojalá. No queremos que suceda otra cosa, pero también no vamos a bajar los brazos, no le tenemos miedo a nadie. Sostenemos nuestros dichos y no nos van a intimidar.
Bien.
O sea, ojalá la violencia no sea... ojalá el gobierno del estado entienda que la violencia no es un método para disminuir conflictos, desde verbal hasta física. Pero bueno, pues no porque alguien sea violento vamos a dejar de decir, pensar y actuar cuando creemos que la verdad no se atiende. Y creo que la razón no se atiende, por eso vamos a seguir en la postura de apoyo institucional hasta el final.
De acuerdo. Gracias, Javier Armenta, por aceptar conversar con nosotros. Buena tarde.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, en este asunto muy preocupante de cómo ha escalado de nuevo a un año de que se desató este conflicto, a un año de que el Poder Ejecutivo del Estado decidió de manera unilateral cancelar fondos para ya etiquetados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Quedó en un periodo latente el conflicto, incluso se conocieron de que hubo charlas, intentos de negociación condicionadas por parte del gobierno del estado con el rector Ricardo Villanueva. Se rompieron esas charlas, esas negociaciones, y retomó, podríamos decir, una táctica de atizar el conflicto de parte, literalmente, del Ejecutivo, porque así son los hechos, con este supuesto programa Obras Son Amores, en visitas a los centros universitarios, a preparatorias, sin avisar a las autoridades universitarias, sin invitarlas, mucho menos, a participar en estos eventos. Y lo que ocurrió el viernes fue muy grave, tan grave que se convirtió en tendencia, en trending topic, nacional. en redes sociales, gesto iracundo, molesto, altanero, prepotente y amenazante del gobernador Enrique Alfaro, en concreto el trato indigno a la rectora del Centro Universitario de Valles y al secretario administrativo Luis León, me parece que se llama, a quien directamente lo amenazó con estas palabras que ya se conocen en redes sociales, ¿no? Mídele a tus palabras, algo así como sigue chingando y vas a ver cómo te va, ¿no?
Me impresiona también, Rubén, la actitud de los guardaespaldas, de los guarulas, del gobernador, amenazantes también contra estas personas. Eso también me llamó muchísimo la atención y da cuenta de esta serie de quejas que hay por la actitud del gobernador Enrique Alfaro a lo largo de su gobierno.
Así es. Bien, vamos a transmitir el audio del rector Ricardo Villanueva, un video en el que hoy habló sobre este tema y en el que está pidiendo pues no seguir tensando la relación y habla es un intento de llegar a un diálogo con el gobierno del estado. Escuchemos esta intervención del rector Ricardo Villanueva.
Una vez más, quiero hacer un sincero llamado al diálogo para resolver de una vez por todas este problema y ponernos a trabajar en lo verdaderamente importante: la seguridad, la salud y, sin duda, la educación de los jaliscienses. Estamos cumpliendo ya un año de un conflicto que no tiene razón de ser, que es muy difícil de explicar de manera racional. En los hechos, y haciendo un recuento, el 9 de agosto del año pasado el gobernador decidió quitarnos 140 millones de pesos de la partida de infraestructura educativa. A partir de esto, la universidad solo se ha defendido y ha defendido también la división de poderes y la legalidad en Jalisco. El video del viernes describe a la perfección, en 1:53, el trato que hemos recibido durante el último año. Pero puedo asegurarles que de nuestra parte, en todas mis reuniones, los universitarios siempre nos hemos dirigido con respeto y con mucha disposición al diálogo. A cambio, lo que hemos recibido son recortes presupuestales, una absoluta cerrazón y ya se acumulan muchos insultos. Como dije hace unos días, gobernador, si así lo deseas, podemos dejar al museo fuera de la ecuación, pero no podemos permitir un recorte en la partida de infraestructura educativa. Aún sin el museo, tenemos obras pendientes por más de 1.200 millones de pesos. Pero también tenemos disponibles las instalaciones del CUCH en la normal, que desde el próximo ciclo podrían recibir a 8.000 nuevos alumnos sin la necesidad de poner un solo ladrillo. Son muchos los proyectos que podemos concretar para impactar positivamente la vida de miles de jaliscienses. Pero para eso necesitamos regresar a la mesa, dialogar y trabajar juntos. Quiero decirles de manera muy sincera que no me da gusto lo que está ocurriendo, que las notas que vimos estos días a nivel nacional son muy lamentables. Y aprovecho para solidarizarme con toda la comunidad universitaria del CUVALLES. Pero a la vez, también quiero hacer un llamado a nuestra comunidad para que no caigamos en provocaciones ni sumemos a este clima de violencia. Sigamos defendiendo a la universidad con firmeza, pero a la vez con elegancia, con prudencia, siempre con datos y con argumentos objetivos. Necesitamos madurez, necesitamos diálogo, necesitamos altura de miras y poner por delante lo más importante: a Jalisco y a su universidad. Gobernador, en la Universidad de Guadalajara solo pedimos lo justo. Pedimos respeto y, una vez más, ofrecemos el diálogo y todo nuestro trabajo por el bien de los jaliscienses. Muchas gracias.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Le recordamos que en unos minutos, en 5 minutos, vamos a dar el nombre del ganador de este paquete de libros, Voces Obreras, de la coalición de trabajadores y extrabajadores de la industria electrónica, y el libro Cherán Keri, de David Romero Robles, un ex concejal del gobierno autónomo de este pueblo purépecha que se ha autoorganizado, que vive pues un sistema político distinto al que impera en el resto del país, una organización de su propio gobierno, sin partidos, sin elecciones. Una sola persona se va a llevar este par de libros en un momento.
Hay muchas personas que se anotaron, por cierto, gracias por los comentarios diferentes. Nombres. Hay algunos, Alberto López vía Twitter se anotó, también Freddy Parra no solo se anotó para el libro, sino que también dice, manda agradecimiento a seguir alzando la voz ante las injusticias. Esto pues a propósito de los 9 años, muchísimas gracias. Muchas personas han enviado felicitaciones también a todas, les agradecemos por los comentarios, vamos a ir comentando a lo largo de la semana algunos de ellos, y también, por supuesto, están pendientes de compartirles los audios que algunos de ustedes nos han estado enviando desde la semana pasada al
WhatsApp. Así es, lo vamos a hacer a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a todas las personas. Y bueno, ya para terminar el programa con las notas que nos parecen relevantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptó la queja e inició la investigación investigación sobre el ataque aún impune a las instalaciones de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro, y donde fueron asesinados dos guardias de seguridad. Estos hechos ocurrieron en diciembre del año pasado. La queja fue presentada en su momento por el director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de esta casa de estudios, el doctor Gabriel Torres, y es con relación a lo ocurrido el 28 de diciembre del año pasado, donde atacaron instalaciones en la cima del Cerro del Cuatro en San Pedro, Tlaquepaque, y donde fallecieron dos personas de seguridad privada.
En esta nota de Víctor Chávez cuenta que la queja es en pro a la defensa de la actividad periodística para hacer efectivo los derechos fundamentales que tienen los periodistas, iniciando por el de la vida y su estricto cumplimiento, así como a la información, comunicación, libertad de expresión y en los medios para hacer llegar esa información. La Ombudsperson Nacional, es decir, la presidenta de la comisión, ya había realizado un pronunciamiento con respecto a los ataques a las instalaciones de Canal 44 que ocurrieron en diciembre del año 2021, cuando hombres armados trataron de ingresar a la infraestructura universitaria donde se ubican las antenas y transmisores, tanto de la televisión como de aquí, Radio Universidad de Guadalajara, esto en el Cerro del Cuatro, y asesinaron ahí a dos guardias de seguridad.
Ahí se localizaron y también ahí se localizan también las instalaciones de transmisión de la empresa Televisa, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, de Canal 11, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como de TV Azteca y de Telcel. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado medidas cautelares a la Guardia Nacional y autoridades estatales para salvaguardar la seguridad del personal del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la máxima Casa de Estudios de Jalisco, y que se investiguen a fondo los hechos donde perdieron la vida estos dos guardias de seguridad.
Antes de irnos rápidamente, algunos comentarios adicionales también, gracias a las personas. Hay muchos comentarios muy interesantes, por ejemplo, por Facebook, Héctor Ballín nos envía un comentario y dice: tengo varios años escuchándolos, pero nunca me había comunicado. Excelente programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos durante tantos años.
Gracias, gracias.
Muchos radioescuchas que nos han acompañado desde
y nos comprometemos además a responderlos personalmente, cada uno de sus mensajes. Bueno, solo para ya como titulares, antes de que nos pase Fabián la lista de quienes anotaron para el sorteo, hay temas sobre la violencia machista, en particular el caso de Luz Raquel. El abogado Carlos Olvera, del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio, dijo que la Fiscalía de Jalisco debe reencauzar estas investigaciones. Y también hay pronunciamiento de parte de CLADEM y del mismo Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quienes repudiaron las aseveraciones de la Fiscalía General de Jalisco en torno a los avances en el caso de Luz Raquel Padilla. Es importante manifestar que un solo dictamen no puede permitir el acceso a la verdad.
Y también pues señalaron que es importante manifestar que ese dictamen no puede permitir el acceso a la verdad. Señalaron que la falta de perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas de mujeres por parte de la Fiscalía y de Ciencias Forenses es preocupante. Primero, debido a la irresponsabilidad que significa dar ese tipo de declaraciones, a pesar de que las investigaciones no han concluido. Es el primero de varios reclamos, por supuesto. Son varios comunicados que vamos a compartir también en nuestras redes sociales.
Bien, ya vamos a sortear este paquete de libros. Le vamos a pedir a Mercedes Cárdenas a ver si nos hace el favor. Nuestra amiga Mercedes Cárdenas, del Lugar Común, que ya está aquí. Y a ver si nos hace el favor de escoger un número del 1 al 33, Meche. 17. El número 17, gracias. Es para Natalí Robledo, este paquete de libros. El número 17, Natalí Robledo, tienes que venir aquí, Ignacio Jacobo, número 29, en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, de 9 a 14 horas. De 9 a 4 de la tarde, para que vengas a recoger este paquete de libros que te ganaste, Natalí Robledo. Y muchísimas gracias a todas las personas que se anotaron. Nos vamos y justamente lo invitamos a permanecer en sintonía del Lugar Común aquí en Radio Universidad de Guadalajara con nuestra amiga Mercedes Cárdenas y también Diana Solórzano, y lo invitamos para que mañana nos acompañe en Otra Cosa Pública. Hasta mañana, gracias.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.